Granada, Juan Andrés Rejón, Onda Cero.
Las 12:30, ahora les saludamos desde Onda Cero con acento local y provincial, porque más de uno Granada pretende, pues eso, ya sabe, acercarse a lo que ocurre en nuestra tierra. Bueno, ¿y qué estará pasando, qué estará ocurriendo en los interiores de la política para que la secretaria general del Grupo Vox en el Congreso, Macarena Olona, esté reclamando, ha dicho con insistencia además, un adelanto electoral al presidente de la Junta de Andalucía, a Moreno Bonilla, porque fía la suerte, ha dicho, de los andaluces a un partido que traiciona como Ciudadanos y pone en riesgo que vuelva la tiranía, la corrupción roja? Son palabras de Macarena Olona. Advierte al presidente andaluz en la tele pública de que con el caso del Ayuntamiento de Granada se ha constatado la postura de Vox, ya que Ciudadanos ha demostrado que no es confiable y que traiciona. A Juanma Moreno le diría que después de ver en Granada la plana mayor del PSOE para disfrutar del trofeo, o hacen caso a Vox, o lo que están poniendo en riesgo es que se vuelva a esa tiranía, esa corrupción roja que hemos tenido durante 40 años. Bueno, es el lenguaje de Vox, el habitual, el de cada mañana, cada día. Hoy va a estar con nosotros y con ustedes, después de la una, el alcalde de Granada. Nos visita los estudios, hablaremos con él sobre asuntos que, imagino, todos tenemos un poco en mente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué va a ocurrir mañana? Bueno, mañana va a ocurrir que se va a celebrar un pleno de organización. Algunas fuentes señalan que, digamos, técnicamente no tendría que definirse como tal, puesto que se mezcla, al parecer, pues un poco asuntos ordinarios con esto del reparto de los cargos, de la distribución de cada concejal, en qué comisión va a estar, qué área le va a corresponder, lo que es fijar definitivamente y ya de manera oficial las responsabilidades de las carteras, de los concejales, y bueno, las áreas, los servicios, etcétera. Estará, como digo, el señor Cuenca con nosotros después de la una en este jueves de cielos en general con pocas nubes o prácticamente despejados y temperaturas, atención, que van a ir subiendo. Hoy la máxima en la capital, agárrense al ventilador, 39 tendremos. En Baza igual, también otros 39, Loja 38 grados y en Motril 29. ¿Y qué ocurre con la pandemia? Bueno, pues la incidencia COVID en Granada se mantiene estable, pero alta, vuelve a subir ligeramente con respecto a los datos de ayer, 411 contagios por cada 100.000 habitantes en la provincia, 511 en la capital, y en las últimas horas se han detectado, según Salud, 426 nuevos contagios y 22 hospitalizados en cuidados intensivos. En total hay 117 enfermos que están en los hospitales de Granada y provincia, y atención porque Alfacar está subiendo, está por 947 casos, es un municipio que destaca entre los de más alta incidencia. Enseguida vamos a hablar con una persona, una familia afectada por esas instalaciones fotovoltaicas que se están preparando en la zona norte de la provincia. Les doy detalles inmediatamente porque hoy se prepara una tractorada en Caniles. Están en desacuerdo con haberse enterado, en algunos casos, los pequeños propietarios de tierra de cultivo, tierra de regadío, de que van a ser expropiados a través del boletín. Entienden que, bueno, su tierra tiene un precio, no están de acuerdo el que se le va a dar, porque en algunos casos creen que se iría a la mitad de su valor real de mercado. Y bueno, por lo demás, vamos a estar atentos a otros asuntos que tienen que ver con la crónica municipal del día. Hay temas todavía pendientes de poder contar, porque se están celebrando en estos momentos una serie de acontecimientos entre lo socioeconómico, político, que daremos cuenta en el transcurso de nuestro programa. Adif, les cuento otro tema, ha adjudicado el contrato de obras de construcción de un nuevo gabinete de circulación en la estación de Piñar, en la línea de ancho convencional Moreda-Granada. Este contrato se ha adjudicado a la empresa Requena y Vías por un importe de algo más de 56.000 euros. Y bueno, el Servicio de Montaña de la Guardia Civil ha realizado dos nuevos rescates en nuestra provincia, en este caso de barranquistas. El primero de ellos ocurrió el sábado, ahora ha trascendido, lo cuenta el Serein, en el barranco de Río Verde, en Otíbar, y el segundo en el barranco de Canales, en el término municipal de Güéjar Sierra. Le recuerdo nuestro teléfono, si quieren ustedes llamar, no lo duden, es el 958-259012. Antonio Aróstegui está muy atento a ese timbre, a esa llamada, además de la dirección técnica de este programa, y también les doy el móvil donde pueden dejarnos su nota de voz. De voz, el 633-293000. Nota en el 633-293000.
¿Necesitas una reparación profesional rápida y con garantías para tu móvil? En Bemóvil reparamos móviles en tiempo récord y con 6 meses de garantía. Bemóvil es el único servicio técnico especializado de verdad en reparación de móviles de Granada. Visítanos en calle Baza Partela 3, en Polígono Juncaril, junto a Repsol de Albolote, en Avenida Federico García Lorca 13 y en bemóvil.es. Bemóvil, donde devolvemos tu móvil a la vida.
Ven a Opel Auto Iberia y aprovechate de la bajada del impuesto de matriculación en toda la gama SUV con un ahorro de hasta 1.000 euros. Llévate tu Opel Mokka, Crossland o Grandland desde 13.900 euros. Ahora o nunca.
Fórmate en una profesión con futuro de la mano de AIRNET Technology College, especialistas del sector. Curso de formación profesional para el empleo subvencionado por la Junta de Andalucía, de montaje y mantenimiento de sistemas de telefonía e infraestructuras de redes locales de datos, con certificado de profesionalidad. Abierto el plazo de matrícula, últimas plazas disponibles. Más información en el 858-890190 y en AIRNET Technology College.
Camina, respira, sumérgete en el destino que despierta tus emociones. Este verano, almerízate. Disfruta de todo un mar de experiencias en la provincia de Almería. Sorprende a tus sentidos y libera tu mente. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Hoy en Alcampo, jamón reserva Hamsa, unidad 49 euros. En Alcampo el ahorro está en el precio. Nuestro compromiso es sencillo, ofrecerte siempre la mejor calidad a un precio que nadie puede mejorar.
Metro de Granada, operado por Avanza, desinfecta diariamente todas sus instalaciones frente al COVID-19 para que viajes seguro. Granada en marcha. Metro de Granada, operado por Avanza, Consejería de Fomento. Junta de Andalucía.
En Reima Pinturas cumplimos 40 años y queremos celebrarlo contigo. Gracias por confiar en nuestra profesionalidad y en la calidad de nuestros productos. Te esperamos en nuestras tiendas de Motril, Almuñécar y Granada. Reima Pinturas, 40 años junto a ti.
Están en la sintonía de Onda Cero Granada. Esta tarde, como les decía, a las 7 en Baza hay una tractorada y una manifestación de agricultores y vecinos de la comarca del Altiplano contra la megaplanta solar Cuquima, así se llama, y los megaproyectos de torres de alta tensión y de parques de molinos eólicos que se pretenden instalar en la comarca. Vamos a saludar a Manuel del Pino, que es el secretario general de ASAJA en Granada. Manuel, buenas tardes.
Hola, Juan Andrés, buenas tardes.
Bueno, convendría quizá recordar a los oyentes las cifras, los datos que contempla este proyecto, ¿no? Que es un megaproyecto de una gran implantación, una gran inversión también, y de una superficie muy considerable, ¿no? Que afecta a pequeños propietarios de tierra de cultivo, ¿no?
Sí, así es. El proyecto, el célebre proyecto, para nuestra desgracia, de Cukima, la planta fotovoltaica, ocupará, si no se remedia, en torno a las 500 hectáreas, pero tendrá afección sobre 200 más, o sea, sobre 700 hectáreas serán las que se verán afectadas directamente por la implantación de este proyecto.
Hablamos de Baza y Caniles también, ¿no?
Está entre los dos territorios, como una parte corresponde al término municipal de Baza y otra al de Caniles. Uh-huh. Pero es que hay más proyectos, no solo este. Este ha generado, es el primero que ha generado, pero hay otros muchos más que además son bastante, bastante preocupantes.
Claro, y esto ciertamente pues se contrapone al nivel de protección que se supone debe de tener el recién reconocido geoparque, ¿no? Que es un poco la vertiente política que nuestros políticos no terminan de solventar, ¿no?
Claro, claro. Es que aquí no estamos hablando solo de defender o de tener en cuenta intereses de agricultores y ganaderos, de empresarios al final que están desarrollando su actividad en ese territorio. Hay intereses generales, como son los problemas paisajísticos y medioambientales que crearía y que creará un megaproyecto de ese tipo. Y por no hablar de lo que hay pendiente y proyectado también de los molinos de viento, que para que nuestros oyentes, tus oyentes, se hagan una idea, estamos hablando de la instalación de 85 molinos de viento que medirán desde la base hasta la superficie total 195 metros, o sea, estamos hablando de un rascacielos plantado en el suelo, en medio, al lado del Cerro de Jabalcón, cerca de Zújar, con los problemas, como te digo, medioambientales que son y paisajísticos, problemas para las aves. Es una verdadera bestialidad lo que se pretende hacer en aquella comarca.
Bueno, a esto habría que sumar, no tiene que ver, pero sí, es un elemento más, esas mega granjas de porcinas, ¿no?, que se empeñan en instalar por determinadas zonas. En fin, parece que no hay otro destino para esta zona que estos elementos, ¿no? Es cierto que, bueno, pueden generar trabajo, pero el trabajo neto, luego real, no es tanto como el que se vende, ¿eh? Esto también hay que decirlo, ¿eh?
Efectivamente, todo lo que suena a mega proyecto, mega implantación, no suele tener un desarrollo directo con el mega creación de empleo. Es mucho mejor y mucho más factible la creación de empleo cuando se diluya una mega granja de ese tipo en 10 granjas más pequeñas, que pueden dar perfectamente a 10 autónomos para que mantengan la economía y mantengan su nivel de vida y su nivel de renta. Generar mucho más empleo que una sola que englobe un proyecto mucho más grande.
Vamos a saludar a Lorena Sánchez, que es afectada por este proyecto. ¿Qué tal, Lorena? Buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
Su familia es propietaria de unas 10 hectáreas de olivo de regadío, ¿no?
Sí, como podéis escuchar, nosotros tenemos una pequeña finca, solamente ocuparían 10 hectáreas de las 700 que, como bien habéis dicho, se verían afectadas con el proyecto de Cukima.
Bueno, dice usted pequeña superficie. Claro, para el que no tenga nada le parecerá un mundo, ¿no? Pero para ustedes, sí, bueno, pues son una parte más, ¿no?
Bueno, para nosotros, pues para mi familia en concreto, para mi padre y para mi madre, pues ha sido su proyecto de vida. Claro. Que comenzaron hace 30 años, uh-huh, ni más ni menos.
Son 3.000 olivos, creo, ¿no?
Sí, alrededor de unos 3.000 olivos que están en torno, pues, a los 29, 30 años.
¿Y ustedes cómo han sabido que, por qué medio han conocido que son expropiados? El boletín oficial, ¿no?
Exactamente. El 16 de marzo nos enteramos por el boletín oficial del Estado que nuestro terreno, nuestra pequeña finca, está en un proceso de expropiación.
Uh-huh. ¿Qué recursos tienen a su favor? ¿Qué posibilidades legales, ¿no?, de plantear alguna reclamación?
Sí, bueno, pues ahora mismo, hace precisamente 2 semanas, terminamos el proceso de alegaciones. Todos los afectados, todos los interesados, hemos tenido todo este tiempo pues para presentar alegaciones en contra de este proyecto y nos consta que han sido muchísimas. que han sido alrededor de unas 1.500 alegaciones las que se han podido registrar en contra del proyecto fotovoltaico Cuquima.
Vamos a escuchar a Pilar Vázquez, que es la alcaldesa de Caniles, pronunciarse al respecto de esta movilización y de este fenómeno que está sucediendo en la zona norte.
Estamos a favor, obviamente, de la energía renovable, pero de una forma ordenada. No se puede llegar y dejar caer un proyecto de 700 hectáreas que básicamente ocupa lo que es el casco urbano de Baza, por ponerte un ejemplo, todo de placas fotovoltaicas, saltándose incluso a los propios propietarios de las parcelas.
Ayer estuvo en la zona el exalcalde de Baza, Pedro Fernández, que, como saben los oyentes, ahora es delegado del Gobierno Central en Andalucía. Estuvo en la comarca visitando la obra de impermeabilidad del pantano del Negratín, etcétera, y se le preguntó por este asunto. ¿Qué dijo el señor Fernández? Pues que los afectados tienen todavía posibilidades de reclamar.
Yo creo que se trata de hacer compatible. O sea, no podemos renunciar al desarrollo. Eso hay que decirlo así de claro. No podemos renunciar al desarrollo porque el paisaje está muy bien, pero el paisaje nada más no se vive. Hay que hacer compatible todos los sectores que tienen fuerza en el territorio. Y siempre hemos hablado de aprovechar los recursos endógenos, propios del territorio. Aquí hay un recurso que es fantástico, que es las horas de sol que tenemos y el viento permanente y constante que se produce a lo largo de todo el año. Hay que aprovecharlo, porque aquí la gente, además de venir también a pasar unos días, tiene que vivir. Aquí hay gente que vive aquí y tiene que tener proyección de futuro. Y nuestros hijos y nuestros nietos, los que son del territorio, nuestra hija, nuestras nietas, tienen que tener la posibilidad de vivir en su territorio. Hay un sector pujante, que es la renovable, que es precisamente la punta de flecha a nivel mundial y en Europa especialmente, como el sector que en este momento es el prioritario para luchar contra el cambio climático.
Pues verán ustedes, es que nos tendríamos que morder la lengua, pero no va a ser el caso, porque habría que pensar que después de tantos años gobernando el Partido Socialista en la comarca y concretamente siendo alcalde de la ciudad de Baza, Pedro Fernández, qué poco ha desplegado la imaginación y ha desarrollado la ciudad, la comarca, para que haya instrumentos para trabajar y para desarrollar económica y socialmente toda la zona. Claro, ahora la postura, la posición es la homologada por la autoridad gubernamental, ¿no? Que hay que dar empleo y efectivamente hay que darlo, pero también habría otras posibilidades de haberlo buscado en su época de diputado, de vicepresidente de diputación y de alcalde de Baza. Manuel, sigue por aquí, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Algo al respecto de lo oído por parte de la alcaldesa y el delegado?
Vamos a ver, con la alcaldesa estamos completamente de acuerdo, sin renunciar al desarrollo de la comarca, sin renunciar a las nuevas tecnologías, pero tenemos que hacerlo compatible. Y justo ahí es una de las cosas en las que han fallado. No han contado con la gente del territorio, no se han reunido con los agricultores, no se ha diseñado el parque ni se ha ocupado una superficie en la que los afectados hayan tenido algo que decir. No es lo mismo plantear desde el principio un proyecto que tener que acudir a presentar alegaciones contra un proyecto que viene planteado de fuera, que se hace sobre un plano y exclusivamente mirando por los intereses de la empresa y no de los agricultores y de los ocupantes del territorio. Entonces, que no nos vengan con cuentos. Es decir, que todavía podemos hacer cosas.
Lorena,
por desgracia, muy poquito.
Lorena, algo más para finalizar. Porque, claro, yo le preguntaría, pero usted no me lo va a decir, ¿cuánto valen sus 3.000 olivos y cuánto le quieren pagar por ellos?
No puedo decirte una cantidad, no puedo decírtelo, pero bueno, hemos estado hablando con abogados y en el mejor de los casos pues nos darían la mitad del valor de la finca, en el mejor de los casos.
Ya.
Cuando vamos a un proceso al justo y precio y la administración es la que va a ponerle precio a nuestras tierras porque empresa y particular no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo, cuando este no es el caso, que es lo que venimos a denunciar. La empresa directamente ha cogido nuestros terrenos sin contar con nosotros, sin negociar absolutamente nada.
Lorena Sánchez, muchas gracias y que sea un éxito esa movilización, ¿no?
Muchísimas gracias. Esta tarde os esperamos a todos en Caniles y Baza.
Gracias. Manuel del Pino, igualmente. Un saludo, Manuel.
Otro saludo para vosotros. Muchas gracias.
Y ayer está pensando. Sí, 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 decía Manuel, sí.
Allí estaremos todos apoyando la reivindicación justa de toda esta gente.
Perfecto, gracias.
Venga, gracias.
Un saludo.
Muchas hasta luego.
El mejor jazz en pleno desierto, en los enclaves más bellos de Galera, rodeados de siglos de historia y con sabor a pueblo. Galera celebra su primer festival de jazz en el desierto, del 30 de julio al 1 de agosto. Disfruta de un cartel de primer nivel en uno de los festivales más interesantes de este verano. Mira el programa completo en turismo.ayuntamientogalera.es.
Viaja con Alsa entre Granada, Málaga y Sevilla del modo más seguro y en un tiempo récord. Consulta nuestras ofertas, tenemos los mejores precios. Elige una de nuestras múltiples salidas diarias y compra tus billetes en alsa.es. Alsa, hacemos tu viaje más fácil.
¿Está pensando en construir su propia vivienda? ¿Busca tranquilidad en un entorno natural pero con la comodidad de estar bien comunicado? Venga a conocer Residencial Cañadas del Parque, ubicado entre Otura y El Padul, con acceso inmediato a la autovía A44 y dentro de un entorno natural con maravillosas vistas a Sierra Nevada. Venta de parcelas desde 660 metros a precios irresistibles. Residencial Cañadas del Parque. Información y venta en el 649-811-999.
Somos Cámara Granada.
Somos ayudas empresariales.
Innova, digitaliza e internacionaliza tu negocio con los programas Innocámaras, TIC Cámaras, Expande y Expande Digital. Ayudas de entre 4.000 y 7.000 euros, sea cual sea tu sector. Ayudas específicas para turismo, comercio, agro e industria. Más información en cámaragranada.org. Fondo Social Europeo, una manera de hacer Europa.
Cámara Granada, el impulso que necesitas.
Rosario, ¿cuánto tiempo? Te veo estupenda.
Pues ya ves, de peluquería. Y ahora mi sesión de gimnasia con mis amigas. Y esta tarde tenemos taller de pintura. Vamos, disfrutando de la vida.
¿Pero te ha tocado la lotería?
Nada de eso, estoy en la residencia.
Nuestros mayores, nuestra vocación. Infórmate sobre nuestras ayudas y fórmulas para obtener tu plaza. Más información en la web turesidenciaengranada.com. Residencias Raves.
Porque lo primero eres tú y tu familia. Supermercados Spar, a tu alcance.
Este año tu verano es Huéscar. Descubre la experiencia de vivir en un pueblo cargado de historia. Disfruta de unas vacaciones únicas, rodeado de parajes naturales inigualables y date un baño en el manantial natural de Fuencaliente. Siente la experiencia de dormir en una casa cueva bajo el cielo más limpio de Europa. Este año tu verano es Huéscar.
Hoy en Alcampo, jamón reserva Hamsa, unidad 49 euros. En Alcampo el ahorro está en el precio. Nuestro compromiso es sencillo, ofrecerte siempre la mejor calidad a un precio que nadie puede mejorar.
Ven a Bemóvil y llévate el iPhone XR de 128 GB, seminuevo y un año de garantía por el increíble precio de 379 euros. Oferta especial si vienes de parte de Onda Cero. Con financiación en el acto hasta 18 meses. ¡Corre que vuelan! Solo en Bemóvil. Te esperamos en el polígono Juncaril, calle Baza, junto a Repsol de Albolote. O en Granada, en Avenida Federico García Lorca 13 y en bemóvil.es. Y no te quedes sin tu iPhone. Bemóvil, donde devolvemos tu móvil a la vida.
Vámonos ahora a Huéscar, allí nos atiende doña Alicia Rodríguez, que es la concejala de turismo del Ayuntamiento de Huéscar. ¿Qué tal, concejala? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos los oyentes, muy bien.
Bueno, en estos días atrás, en estas últimas semanas, hemos hablado de distintos asuntos referidos a Huéscar, a su comarca. Si a usted le parece, hoy nos podemos detener en ese recorrido patrimonial histórico, tan rico, tan especial que tiene su ciudad, su comarca. ¿Qué le parece si iniciamos nuestra ruta por el recorrido de pinturas rupestres, por ejemplo?
Pues es fantástico porque está en plena naturaleza, en el paraje de Las Santas, y es una parada obligatoria para todos los que buscan conocer esa historia y esos episodios que se han dado en este territorio. Pues tenemos unas pinturas rupestres, se llama pintura de la piedra del letrero, que se hicieron hace unos 6.000 años Y pues un lugar muy especial en el que a pocos pasos de la carretera, cosa que también es bastante difícil. Normalmente las pinturas rupestres las tenemos muy alejadas de lo que es el entorno y el acceso. Y bueno, pues nosotros tenemos la suerte de que una carreterita pasa por justamente al lado, podemos aparcar el coche muy cerquita y en escasos metros podemos acceder a ese abrigo rupestre que nos da información muy rica. Y también podemos parar anteriormente en el centro de interpretación de la Piedra del Letero, donde conoceremos cómo era la manera de vivir de esos antepasados nuestros y cómo realizaban esas pinturas, y bueno, involucrarnos un poco en por qué están ahí y cómo lo hicieron.
¿Por qué a su zona se la llama Ruta de los Primeros Pobladores?
Bueno, pues se han encontrado los vestigios más antiguos de Europa. Se sigue excavando y se conoce que en toda esta zona vivieron los primeros pobladores de Europa. Así que tenemos una zona única, muy especial, y que nos deja patente la importancia de este territorio a lo largo de toda la historia.
Uh-huh. Si a usted le parece, terminemos con la iglesia de Santa María la Mayor, que es un prodigio de estilo, sobre todo de patrimonio histórico, ¿no? ¿Qué destacarían de esta monumental iglesia y en qué debemos de fijarnos si la visitamos?
Muy bien, pues la iglesia de Santa María, la verdad es que es un símbolo para toda la ciudad y para la comarca, porque justo en cuanto vas llegando a Huéscar, el primer símbolo que te acerca la iglesia, y esto viene pues por la importancia de pertenecer a la diócesis de Toledo, que ellos querían marcar ese poder en esta tierra tan alejada, a 400 kilómetros de su diócesis, entonces necesitaban marcar esa fuerza y ese poder, y por eso pues tenemos lo que podía haber sido una catedral en un pueblo relativamente pequeño. Pues tenemos absolutamente una catedral con el tesoro más preciado. Yo creo que podría ser el coro que tenemos dentro, que se conserva anterior a, de lo poco que se conservó de guerra, y es una iglesia única. La verdad es que es un lugar único y que también la hace muy importante, que es templo jubilar perpetuo, algo que estamos trabajando ahora en el ayuntamiento, y tenemos una programación específica para este tema, para conocer por qué Santa María es templo jubilar perpetuo y porque nos da la oportunidad de ganar una indulgencia plenaria cada día del año. Aunque en algunos sitios es templo jubilar cada cierto año, pues en Huéscar pueden ganar la indulgencia cada día del año.
Pues ya escuchan, hay sobradas razones para hacer una visita a Huéscar, a su comarca. Doña Alicia Rodríguez, concejala de Turismo, muchas gracias y felicitarla también por la pasión con la que trata la historia de su tierra, de su ciudad, y nos la cuenta a los demás. Un saludo, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y a todos los oyentes, porque estamos deseando de que vengan a disfrutar de nuestro patrimonio y de nuestra historia aquí en Huéscar.
A3 Media Radio celebra en Granada su gala Compromiso 2021. Será una importante cita social de inicio de temporada con un maestro de ceremonia excepcional,
Roberto Braser.
Una noche muy especial cargada de sorpresas y emoción, y en la que nos acompañarán las empresas más importantes de nuestra provincia. La cita será el próximo 16 de septiembre en el Hotel Barceló Granada Congres. Patrocinan
Seat Vigilsa, Karim Mufat Granero Unidad de Cirugía Vitas Granada, Multiópticas, Academia Puerta Real y Emasagra.
Hace tiempo que no nos vemos. Recuerda, Gala Compromiso 2021 de A3 Media Radio con Roberto Brasero.
Si en radio eliges lo mejor, en cirugía sintoniza también con lo mejor. Doctor Karim Mufat Granero, Unidad de Cirugía Vitas Granada. Cirugía laparoscópica, expertos en obesidad, proctología láser o radiofrecuencia.
Doctores Francisco Huertas, Javier Valdivia y su equipo, dirigidos por el doctor Karim Mufad Granero. Elige lo mejor. Elige Unidad de Cirugía del Aparato Digestivo Vitas Granada.
Buena comunicación, cultura, comercio, deporte, zonas verdes y, ¿por qué no?, buena gente.
Maracena, un lugar para vivir.
Onda Cero Granada, 92.0 FM.
Es la una, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Muy buenas tardes. Balance optimista del presidente Sánchez, que da por cumplidos uno de cada tres compromisos de su ejecutivo. Durante su comparecencia en Moncloa, previa al parón veraniego, ha celebrado el avance del gobierno pese a las dificultades, ha presumido de que España lidera el proceso de vacunación y de datos económicos como el de la EPA, que demuestran, ha dicho, que se afianza la recuperación.
Imaginen un país que va primero en vacunación y que lidera las previsiones de recuperación económica. Ese es nuestro país.
Mensaje positivo también de cara a futuro. Ha insistido en la importancia del diálogo y de colaborar para superar la pandemia. Ha arremetido contra la oposición destructiva y de bloqueo del Partido Popular.
Nosotros hemos intentado en cuatro ocasiones a lo largo de estos tres años renovar el órgano de gobierno de los jueces, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas. Y la experiencia que tengo es el que el Partido Popular cumpla con la Constitución no depende del gobierno, depende del Partido Popular.
El presidente ha aprovechado para pedir a los presidentes autonómicos del Partido Popular que no se queden en la lucha partidista mañana en la conferencia de presidentes y ha lamentado la ausencia del catalán Pere Aragonés. Para el presidente de Murcia, Fernando López Miras, la conferencia de mañana va a ser una pérdida de tiempo, lo ha dicho en Radio Nacional.
El tiempo es escaso, ¿verdad? Y yo creo que no es serio tener que desplazarnos 600 kilómetros, 700, los que sean necesarios, para vernos las caras. Los cinco minutos se hace escaso, sobre todo si tenemos en cuenta que dentro de unos días tendrá una reunión con otra comunidad autónoma, el presidente del gobierno, en el que tendrán todo el tiempo del mundo para tomar todas las decisiones que sean necesarias.
A partir de esta hora, en Génova, el líder del PP, Pablo Casado, va a hacer balance del curso y valorará también la comparecencia de Sánchez. Uno de los datos que ha permitido al presidente anticipar que la recuperación económica se afianza es el de la EPA, que ha dado 464.900 ocupados más y 110.000 parados menos. Una EPA buena, según el vicepresidente de la COE, Íñigo Fernández de Mesa, que atribuye a la reforma laboral de Fátima Báñez, mientras que desde Comisiones Obreras advierten de que es el momento de acabar con la precariedad. Lola Santillana.
Lo que refleja esta fuerte creación de empleo en el segundo trimestre es que tenemos un marco laboral fruto de las reformas que se han realizado en el año 2012 que ha funcionado y se crea empleo y, por tanto, no creemos positivo que se produzca un cambio desde el punto de vista de la reforma laboral que no sea para favorecer la creación de empleo.
Tenemos que aprovechar para acabar con la temporalidad. Este país no puede seguir reproduciendo el mercado de trabajo que tenía con una alta precariedad, temporalidad y rotación en el empleo. Por tanto, es imprescindible que antes de final de año tengamos un acuerdo de cambio de reforma laboral en la cual se elimine el contrato temporal y podamos tener una mayor calidad en el empleo.
De tribunales nos llega la decisión del juez Pedraz, que ha archivado la querella impuesta contra el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, por genocidio. Entiende que no se ha acreditado el delito y que los hechos están prescritos, Eva Llamazares.
Los hechos estarían, sí, prescritos 20 años después y no se ha acreditado que se cometiera el delito. El juez Santiago Pedraz archiva la querella contra el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, que fue acogido en España para ser tratado de COVID y que durante su estancia llegó a declarar como imputado por videoconferencia desde el hospital. El magistrado de la Audiencia Nacional cierra la investigación por la querella contra él y 13 militares en total, que además del delito de genocidio incluía asesinato, lesiones, detención ilegal, terrorismo y torturas. La Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos les acusaba también de desapariciones presuntamente cometidas entre 1975 y 1990. Pedra señala que los testimonios de los testigos contradicen las afirmaciones de la querella.
Les contamos además que ya son 8 los jóvenes detenidos por la brutal paliza a un chico el fin de semana en Amorebieta. Varios son menores y se les vincula con un grupo violento. Redacción en País Vasco, Marian Ruiz.
La operación policial sigue abierta y no se descarta que se sumen más detenciones. Son ya 8 los arrestados, 5 de ellos menores y alguno estuvo tutelado en su día por la Diputación Vizcaína. Forman parte, según el consejero vasco de Seguridad, de una pandilla violenta, los hermanos Koalas. Josu Erkoreka.
Que forman parte, digamos, de un grupo, de una pandilla violenta que tiene antecedentes penales, que ha actuado con anterioridad, digamos, en intervenciones similares, en otros lugares, en Vizcaya fundamentalmente.
La víctima continúa grave en el Hospital de Cruces.
En deportes nos llegan buenas noticias desde Tokio, Esther Rodríguez.
Sí, porque el tenista Pablo Carreño ya está en semifinales y luchará por las medallas. Equipo de enviados especiales, Félix José Casillas.
Continúan esas aspiraciones a medalla por parte del tenis porque un brillante Pablo Carreño ha derrotado al ruso Medvedev, el número 2 del mundo, por 6-2 y 7-6 y va a estar en semifinales donde le espera otro ruso, Karen Khachanov. Por el otro lado ya está también Djokovic, que espera rival del duelo entre el alemán Zverev y el francés Chardy. Lo que acaba de asegurar Pablo Carreño es la lucha por las medallas porque cayendo en semifinales tendría opción a luchar en el partido del bronce. Gran victoria también de la selección española femenina de baloncesto, 85-70 sobre Serbia. Así aseguran también el primer puesto del grupo para el cruce de cuartos de final. Recordemos que en baloncesto a partir de las 2 tenemos el duelo del baloncesto masculino España-Argentina. Ha ganado también el equipo femenino de hockey hierba 2-0 a China, es la segunda victoria en 4 partidos. Y Mireia Belmonte, que se queda fuera de la final de los 800 metros tras hacer el 14º lugar en las series, en la que también ha quedado fuera Jimena Pérez. Así Mireia Belmonte, nuestra banderada, abandona ya los Juegos Olímpicos de Tokio tras unos meses muy complicados por las lesiones. Y ahora mismo en competición también el concurso general de gimnasia con Rosana Popa en la barra de equilibrios.
Y Dani Carvajal renueva con el Real Madrid hasta 2025, ampliando su contrato, un contrato que terminaba en 2022. El club lo hará oficial en las próximas horas. El siguiente será Karim Benzema.
Hasta aquí las noticias a partir de las 2, la 1 en Canarias, programa especial de los Juegos Olímpicos de Tokio para repasar la sexta jornada y con especial atención al partido de baloncesto España-Argentina.
Juegos Olímpicos de Tokio.
Ganó la selección española en su andadura en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En su retorno a Saitama.
Este jueves, segundo partido de la selección española de baloncesto.
Y teniendo en cuenta que España va de menos a más en los torneos, que empecemos bien estos Juegos Olímpicos de Tokio, indican que el camino puede ser exitoso.
Desde las 2 de la tarde, España se enfrenta a la subcampeona del mundo, Argentina. Este jueves, especial Juegos Olímpicos, con Félix José Casillas y el equipo de deportes de Onda Cero.
¡Qué bueno es el mago Ricky Rubio! ¡Qué canastón ha metido Ricky Rubio a 5 metros!
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Lucía.
Tener un perro o un gato te aporta innumerables beneficios, pero implica cuidados, esfuerzos y cumplir unas normas. Vacúnalo, regístralo y nunca lo abandones. No es solo comida y agua. Necesita de tu responsabilidad.
Andalucía. Bienestar y protección animal.
Junta de Andalucía.
Desde la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir trabajamos día a día por la protección de nuestros ecosistemas desde una gestión eficaz y sostenible de nuestras aguas. Desde la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir trabajamos día a día por la protección de nuestros ecosistemas desde una gestión eficaz y sostenible de nuestras aguas, unidos por el río, por nuestro bien común, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, trabaja por y para ti.
Onda Cero Andalucía, sobre todo.
Onda Cero. Noticias de Andalucía.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Avanzamos a esta hora algunas de las noticias más destacadas de la jornada. Andalucía no logra doblegar la quinta ola del COVID y suma en las últimas 24 horas 4.893 nuevos positivos y 13 muertos más a causa del virus. La cifra de fallecidos en la comunidad asciende ya a 10.343 personas desde que comenzó la pandemia. La tasa de incidencia acumulada de la comunidad también sigue subiendo, ya en cadena 28 días de aumento y se sitúa en 554 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Son 14 puntos más que en la jornada anterior. En cuanto al número de hospitalizados, Andalucía ha registrado 18 nuevos ingresos, alcanzando la cifra de 1.169 pacientes hospitalizados, de los que 204 se encuentran en una unidad de cuidados intensivos. Por provincias, Málaga es la que más contagios suma, con 1.284, seguida de Sevilla con 897 y Cádiz con 744. Pues bien, con estos datos vamos a conocer ahora el estado de la pandemia en cada provincia andaluza. Comenzamos para ello en Almería.
En Almería, toda la provincia ya se encuentra en nivel 2 de alerta por COVID-19 tras incrementarse el número de positivos en los distritos sanitarios de Poniente y Levante Almanzora. En conjunto, la incidencia es de 483 casos por cada 100.000 habitantes, aunque el distrito de la capital, con su área metropolitana y Níjar, se acerca a los 600. Según los datos de la Consejería de Salud, ahora mismo hay medio centenar de pacientes hospitalizados, 14 en UCI y 2 fallecidos en las últimas horas.
Toda la provincia de Cádiz está en nivel 2 de alerta y vuelven a repuntar los contagios. 744 más hoy, y sube la tasa de incidencia casi 15 puntos en un día, a 589. Lamentamos 2 fallecidos y por municipios, Paterna de Rivera supera los 1.100 casos por cada 100.000 habitantes y el puerto con Irol, Vera, Algodonales y San Martín del Tesorillo superan la tasa de 800 casos.
En Ceuta hoy han entrado en vigor las nuevas restricciones destinadas a frenar la curva de contagios que ha situado a la ciudad autónoma en nivel de alerta 2. Las nuevas medidas contemplan el cierre de la hostelería y el ocio nocturno a las 12 y 12 y media respectivamente en 3 semanas y a la 1 de la madrugada los fines de semana. Estas medidas estarán vigentes durante 15 días.
En Córdoba, repunte de contagios en la provincia con 522 positivos. Toda la provincia sube a nivel de alerta sanitaria 3. El Hospital Reina Sofía ha vuelto a habilitar una unidad COVID debido a la presión hospitalaria. Y en el municipio de Montoro, la Junta de Andalucía ha propuesto el toque de queda entre las 2 y las 7 de la mañana.
En Granada, la incidencia de COVID se mantiene estable pero alta, 411 contagios por cada 100.000 habitantes en la provincia. De los municipios que superan la tasa de 1.000 contagios, ninguno cumple el requisito de tener más de 5.000 habitantes. Si lo hace, y se acerca peligrosamente al número del municipio de Alfacar, que ya tiene una incidencia de 947 contagios.
En Huelva, toda la provincia está desde hoy en nivel 2. La tasa de incidencia se sitúa en 537 casos tras los 283 contagios que se han registrado en las últimas 24 horas. La cifra de hospitalizados se ha multiplicado por 3 en apenas 10 días. La mejor noticia es que hoy se cumplen 27 días consecutivos sin fallecimientos por coronavirus.
En Jaén, la pandemia se cobra una nueva vida y suma 381 casos positivos. Según los datos publicados por la Consejería de Salud, 4 jienenses han tenido que ser hospitalizados en las últimas horas, aunque ninguno en la UCI. Los casos activos a día de hoy son 3.931, después de sumar 169 altas.
En la provincia de Málaga, la Comisión Técnica Provincial de Salud adoptó en la jornada de ayer la propuesta de establecer el toque de queda de 2 a 7 de la mañana en las localidades de Estepona y Marbella, al contar con más de 5.000 habitantes y tener superada la tasa de 1.000 contagios. En la jornada de hoy se han confirmado 1.284 nuevos contagios, 56 hospitalizaciones, 2 ingresos en UCI, 8 fallecidos, el total es de 1.721 y el número de curados es de 684.
Y terminamos en Sevilla. El último parte emitido por la Consejería de Salud contabiliza 897 nuevos casos positivos detectados. La parte positiva, ninguna persona ha fallecido en las últimas 24 horas a causa del virus. Toda la provincia se encuentra en nivel 2 de alerta sanitaria. Pues hasta aquí el repaso de la situación pandémica de Andalucía a fecha de hoy. Sigan escuchando su sintonía de Onda Cero. Feliz tarde.
Onda Cero, Granada.
Más de uno, Granada. Juan Andrés Rejón, Onda Cero.
La 1:14, es Onda Cero, la emisora que está sintonizando, y tal y como les anunciábamos al comienzo, hoy nos acompaña en los estudios de nuestra emisora en Recogidas 37, el alcalde de Granada, don Francisco Cuenca. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Andrés, un placer estar en Onda Cero.
Muchas gracias por aceptar esta primera invitación en este nuevo, en esta nueva etapa, en este nuevo momento en el que le corresponde, pues, dirigir la política, la gestión de nuestra ciudad. El día de hoy, ¿a dónde le ha llevado, alcalde? Porque sé, entre otros temas del día, que ha estado con el asunto de la limpieza de la ciudad en el barrio del Cedín, que es un tema que siempre, siempre, alcalde, le preocupa a la gente. ¿Usted qué diagnóstico hace de la limpieza de la ciudad? Y permítame que empecemos con la primera pregunta en este capítulo, que yo creo que interesa a nuestra audiencia.
Bueno, bien, bien decía, hay una lógica también de funcionamiento que me va a permitir la expresión algo incorrecta, y es que nosotros veníamos ya aprendidos. El hecho de que ganáramos las anteriores elecciones es fruto de 3 años de trabajo que nos permitió aprender mucho, remontar en una situación difícil a esta ciudad, y por tanto, bueno, pues conocemos los resortes. En muy poquito tiempo hemos puesto en marcha un gobierno, ya hay estabilidad, tranquilidad, y también es verdad que nos da capacidad de respuesta. La mayoría de los ciudadanos nos estaban diciendo que los barrios, especialmente los barrios de Granada, estaban sucios o era muy mejorable la limpieza. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues evidentemente poner en marcha un plan de choque, un plan inmediato en todos los barrios. Hoy estábamos en el Zaidín porque había una demanda enorme por parte de los vecinos, de los propios comercios, en un momento de pandemia en el que la desinfección tiene que ser clave y determinante. Están desinfectando bancos, zonas de paso, zonas públicas y sobre todo limpiando la calle, porque la sensación de limpieza también es muy importante para la tranquilidad de los ciudadanos. El equipo, en el mandato anterior, no se habían coordinado para poner en marcha estos planes de actuación, y nosotros con Inagra nos hemos sentado, hemos planificado, hemos invertido el dinero de los granadinos, creo que es una cuestión prioritaria, y vamos, desde el lunes ya hay una campaña de choque inmediato para limpiar los barrios, que así lo van a ver todos los granadinos en estos días.
Alcalde, el Palacio de Congresos, algo tan importante como elemento, como instrumento para atraer turismo a nuestra ciudad, da la impresión de que está en un letargo que no termina nunca, por falta de inversión, por desencuentro entre administraciones, porque se ha quedado un poco obsoleto. Digo un poco porque tampoco lo veo tan antiguo, pero no sé quién lo ha hecho mal en los últimos años, que parece que no termina de ser competitivo, ¿no? ¿Qué pasa con el Palacio de Congresos y Exposiciones? ¿Cuánto dinero necesitaría para ponerlo en órbita?
Mire, esta es una cuestión que quizá ha sido lo más perjudicado en estos 2 últimos años de parálisis y de líos. Creo que ya no hay que mirar más para atrás y la gente lo que quiere es soluciones. El Palacio de Congreso necesita una inversión en torno de los 4 millones de euros. No de ahora, desde hace tiempo. Incluso en el mandato en el que yo estaba. La única variable es que en aquel momento empezamos a llegar a un acuerdo con la concesionaria actual y también con la Junta de Andalucía. En estos 2 años había un desencuentro entre el equipo de gobierno del Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, no ha pasado absolutamente nada y ahora volvemos otra vez, permítame la expresión, al principio. Un mensaje de tranquilidad a los granadinos. Tenemos un magnífico Palacio de Congreso. El tema está en que es tan bueno, que era tan bueno en aquel momento, que necesita modernización, cambiar sistemas, pues se entiende perfectamente telecomunicaciones, cuestiones que tienen que ver con las infraestructuras de modernización de servicios, incluso una mejora también de materiales y adecuarlo a determinadas normativas modernas. Por tanto, yo lo primero que voy a hacer, y estoy en eso, es sentarme con el consejero. Una de las cuestiones que quiero plantearle, consejero de la Junta de Andalucía del ramo, que ya se lo comentaba al señor Rogelio, y plantearlo incluso con el propio presidente de la Junta. El mismo día que tomé posesión hablé con Juan Manuel Moreno y le dije que hay algunas de las cuestiones que tenemos que abordar: temas de infraestructura, la calidad del aire, el área metropolitana, el tema de atención primaria en los centros de salud y el Palacio de Congreso, dispuesto a colaborar desde el Ayuntamiento, pero insisto, hace falta una inversión importante de quien es el titular del 60 y tantos, casi 70% de la titularidad es de la Junta de Andalucía, y el Ayuntamiento tendrá que contribuir, pero hace falta empezar a rescatar la economía se rescata a través de aquellas personas que vienen a nuestra ciudad, que en gran parte de Granada vienen a través de los congresos que están vinculados a la universidad. Por tanto, en las próximas semanas, espero que si no es ahora, porque no puedan, será a principios de septiembre, la idea es hacer un plan de intervención de forma urgente y que la concesionaria, si sigue o no sigue, lo digo de forma muy clara, dependerá de ella, pero lo que sí está claro es que hay que sentarse a hacer una inversión y a acordar los próximos 10 años del Palacio.
Le ha dicho ya su concejal de Economía cómo está la caja del ayuntamiento. Eternamente está mal, porque esta es una ciudad que no sale del déficit continuo, permanente. Yo no sé cuándo terminaremos de pagar todos los préstamos, ¿no? Pero ahora mismo, realmente, ¿cómo estamos de debe y haber?
Mira, hay dos cosas que creo que hay que decir de forma clara. También por la tranquilidad de los granadinos, el ayuntamiento está como todas las ciudades, como todos los ayuntamientos de España, excepto algunos. Que tienen, bueno, pues, grandes desarrollos industriales y tienen mucho ingreso. La mayoría de los ayuntamientos suelen estar siempre justito o mal. Hay una gran ventaja, y es que tenemos un presupuesto reciente, de hace escasamente un año. Fíjate la paradoja. La generosidad, en este caso, la de mi grupo, saben todo el mundo que le aprobamos. Llevamos la iniciativa y además le aprobamos un presupuesto al equipo de gobierno anterior, de PP y de Ciudadanos, de forma generosa y anteponiendo los intereses de la ciudad, y ahora eso da algo de estabilidad. También te puedo decir que estamos tomando decisiones, creo que importantes, de racionalización del gasto. La propia estructura que vamos a poner en marcha mañana mismo, en el ayuntamiento, ya de detalle, nos va a permitir ahorrar por encima de los 70.000 euros, pero que no siendo gran cantidad, sí hay cuestiones que van a permitir, sobre todo, como muchas veces digo yo, es caja. Ahora, eso sí, viene por delante un reto importante. Nosotros tenemos que hacer dos cosas. Por un lado, obtener fondos europeos que hay que cofinanciar desde el ayuntamiento, y por tanto habrá que negociar con el resto de grupos políticos. Lo estamos haciendo con Ciudadanos, lo estamos haciendo con Podemos, un nuevo presupuesto para esa cofinanciación, al mismo tiempo que cumplimos el plan de ajuste que en el año, acertadamente, en aquel momento, en el año 2019, estando yo como alcalde, pusimos en marcha, que es lo que permite tranquilidad. Por tanto, creo que las decisiones que vamos a tomar a partir de ahora es para darle mejora, sobre todo también inversión, y ser capaces, sobre todo, de darle tranquilidad, que es el objeto fundamental de la demanda de los ciudadanos.
Bueno, señor alcalde, da la impresión, permítame la expresión, ¿no?, de que es usted el pretendiente hacia Podemos, que le insiste una y otra vez en querer trato, pero, bueno, pues todo refleja que Podemos da la impresión de que no quiere dilapidar su crédito, uniéndose a un gobierno municipal en el que está Luis Salvador y José Antonio Huertas, porque les llama tránsfugas, ¿no? Definitivamente todavía no sabemos si técnicamente lo son, porque parece ser que tendrían que ser definitivamente expulsados de Ciudadanos para hacerlo. En cualquier caso, le acusan a usted de que ha roto el pacto antitransfugismo y tal, y que por ello, pues no, en fin, no quieren saber nada. Por otra parte, bueno, da la impresión de que sí, de que efectivamente puntualmente les apoyarán. ¿Esto cómo va? ¿Cómo está? Porque ahora Antonio Cambril dice que en septiembre nos vemos, ¿no? Si quiere ir agosto de vacaciones, y lo pospone para septiembre todo, ¿no?
Bueno, mira, yo creo que ha llegado el momento de la altura de mira y anteponer el interés de Granada por encima de cualquier cuestión. Y lo vengo diciendo hace mucho tiempo. En el mandato anterior, yo gobierné con 7 concejales, éramos 8 solamente. Y no lo haríamos muy mal cuando ganamos de forma clara y rotunda las elecciones municipales. Puedo gobernar ahora mismo con 9 concejales, es decir, 10 concejales, puedo gobernar perfectamente. Pero es que esta ciudadanía no solo hay que gobernarla, no solo hay que conducirla, es que tenemos que ser ambiciosos, estaba diciendo, para captar fondos europeos, para desarrollar infraestructuras, para hacer obras en los barrios que son tan necesitados, para mejorar nuestros servicios y el día a día, para poner en marcha un desarrollo que permita tener aquí empresas que generen puestos de trabajo. Todo eso requiere estabilidad, y la estabilidad se da con 14, con la mayoría absoluta. El resultado electoral dice lo que dice, y es que Ciudadanos tenía 4, ahora tiene 2, Podemos tiene 3, Vox tiene 3, y el PP, bueno, el PP ya no sé exactamente los que tiene. En cualquiera de los casos, ha llegado un momento en el que yo le estoy tendiendo la mano a todos los grupos políticos. Ciudadanos, 2 concejales que quedan de Ciudadanos han dicho, puedes contar con nosotros. ¿Todo? ¿A toda costa? Pues no. En aquellas cuestiones que pueden echar una mano. Podemos, le he ofrecido también el poder echar una mano, tener áreas para contribuir, y si han abordado el hecho de tener acuerdos programáticos, un plan de choque en derechos sociales, ayudas para el pequeño comercio y el autónomo, eso lo hablamos ayer en la reunión con Podemos y las vamos a poner en marcha, o incluso cuestiones que tienen que ver con la calidad del aire. Bueno, pues si ayudan para el presupuesto, para una ordenanza, y además acordamos, insisto, programas, inversiones, actuaciones que son buenas para la ciudad, bienvenido. Sigo tendiendo la mano al Partido Popular, que yo, este ridículo que han hecho tan espantoso en estos últimos meses, no puedo entender, pero insisto, ellos pueden ser todavía parte de la solución en vez de parte del problema.
Pero yo creo, alcalde, y eso lo he defendido yo delante de este micrófono, que esto de ofrecer al PP que gobiernen con ustedes es una mera pose, ¿no? Porque no sucede, no suele ocurrir, y ellos tampoco lo van a aceptar. Sinceramente, de verdad, ¿que usted lo cree que sería posible ver sentados, acordando, llegando a acuerdos, ¿no?, entre ustedes y el PP, asuntos capitales para la ciudad? Porque no se ha visto nunca,
¿eh? Mira, tiene mucha razón, Juan Andrés, y este tema lo he debatido contigo, y yo creo que los granadinos también se lo plantean. Sé que es raro y sé que no es habitual, pero es que Granada no solo está en una situación muy difícil, es que nos han metido en una situación única, de alarma, de vergüenza, y ante eso solo queda altura de mira. Ante eso solamente queda apartar las líneas rojas, quitarlas, apartar los colores para que se entienda bien, y a partir de ahí se es capaz de generar un gobierno de estabilidad fuerte, contundente. Mejor que con 18 que con 14. Si son 14, vale. Si son 18, mejor. Y esa es la invitación, y yo la hago honesta, leal, a ponernos de acuerdo. En el Partido Popular hay gente competente. El problema es que todas las decisiones que están tomando han sido equivocadas, y además han estado liándolo de forma permanente. Yo le aprobé un presupuesto, y yo le invito a ser parte de la solución y a aprobar un presupuesto, ¿se entiende? No llevando a la mejor área, pero sí a lo mejor tomando decisiones por el bien de la ciudad.
¿Respaldó ese presupuesto porque estábamos en plena pandemia? Era
no,
una
no,
situación
sigo
extremadamente
totalmente
grave.
De acuerdo, Juan Andrés. No, nadie hubiera entendido que nosotros no lleváramos la iniciativa ante la debilidad que tenía en las trifurcas internas de PP y Ciudadanos. Nosotros dimos un paso adelante y dijimos, oye, aquí estamos para aprobar un presupuesto. Lo dije públicamente, además fue un discurso del debate de la ciudad. Y además sacamos 4 millones de euros para echar una mano a los negocios, que por cierto no las pusieron en marcha. Pero en cualquier caso es verdad que la situación extrema en aquel momento necesitaba situaciones distintas, como bien decías tú. Bueno, pues ahora, hace unos meses, entramos en otra situación. A la pandemia se sumaba lo absurdo de tener esta trifurca y meses sin gobierno después de la salida del gobierno del PP. Por tanto, vienen por delante retos, y yo lo he dicho, el presupuesto, ideas, en la estabilidad que tienen que ver con la propia movilidad, con la visión metropolitana, donde nos podemos poner de acuerdo. No entran en el gobierno, bueno, pero que sumen y que aporten aquellas ideas que yo sí hice en su momento.
Alcalde, imagínese que Podemos le pone como condición para apoyarle, respaldarle en lo que queda de mandato, que vuelva a ser de gestión directa municipal, Inagra, la limpieza, Emasagra, el agua, Emucesa con el cementerio, y Alsa con el transporte público. ¿Qué hace usted?
Bueno, lo digo de forma muy clara. Creo que todo el mundo entiende que hay una cuestión que puede ser la voluntad, el debate, y otra cosa es cuando uno choca con la realidad. La realidad es que hoy por hoy, y hay informe en ese sentido, hay que realizar, en este caso, la prestación de los servicios públicos a través de concesionarias. Que podemos hablar y debatir sobre cómo mejorar esa prestación, o incluso si alguno de la prestación de los servicios debe ser directamente de gestión municipal. Se puede debatir, se puede hablar, siempre
sí, pero
con
se quedaría
informes
debate,
técnicos
¿no?
y economía. Qué? En principio, esa es nuestra disposición, lo digo de forma muy clara, y creo que Podemos lo sabe. En los próximos años está clarísimo que tenemos que apoyarnos en empresas que gestionan esos servicios, eso sí, mejorando, como estamos haciendo hoy y esta semana con la limpieza, mejorando la prestación de ese servicio, exigiendo más a esas compañías, pero la realidad de hoy, la económica, la jurídica, la técnica y la administrativa, indican que hay que mantenerse así. ¿Podemos abrir debate? Dispuestos a abrirlo.
O sea, eso es que no, alcalde.
Ahora mismo
no es posible.
Ahora mismo no es viable, pero sí es verdad que habrá que ver de qué manera lo mejoramos los servicios, insisto, como hoy estamos esta semana haciendo con la limpieza, y lo vamos a hacer en el futuro. Vamos a debatir, vamos a hablarlo, vamos a ver cuál es la fórmula mejor, vamos a pedir informes. Pero insisto, hoy por hoy, la empresa que gestiona la basura y la limpieza es Inagra, Alsa es quien va a gestionar el transporte público, y así puedo seguir, porque son las que dan garantía.
Bueno, yo por Alsa le quería preguntar, ¿qué planes tiene para los autobuses? Le habrán contado algo ya, ¿no? ¿Qué,
bueno,
¿qué quiere mejorar?
Yo me he sentado con ellos y yo le he marcado de alguna manera las líneas que necesita esta ciudad. Y esta ciudad necesita dar un salto en materia de calidad del aire. Vamos a ver cambios, sobre todo en los sistemas de movilidad. Ellos reconocen que las decisiones que tomamos en el mandato anterior de convertir ese trocito de LAC que generaba mucho intercambio, convertir en líneas pasantes de barrio a barrio, con el 4, con el 9, con las nuevas líneas, con los números, y sobre todo las líneas metropolitanas, son la fórmula de solución. Y yo le he dicho a ellos que hay que hacer una gran apuesta. También por mejorar mucho autobuses que están antiguos, modernizarlos con poca emisión, porque uno de los retos que tiene este equipo de gobierno es la calidad del aire. Juan Andrés, y tú, que sé que tú tienes mucha conciencia en ese sentido, lo tienes de acero, porque creo que no podemos seguir teniendo estos niveles de emisión de CO2 a la atmósfera.
Pero, señor Cuenca, permita que le recuerde una cosa. El exalcalde Pepe Torres puso el LAC en marcha, quitó todos los autobuses de la Gran Vía, porque decía que Europa lo exigía, por razones medioambientales. Llegó usted a la alcaldía y volvió a llenar la Gran Vía de autobuses viejos, pero que echaban humo como si no hubiera un mañana. Efectivamente, dijo usted que esto era en contraposición a comunicar mejor los barrios. Digo yo que Alsa, que tendrá buenos técnicos, tendrá un mejor plan, ¿no?, para asesorarlo a usted.
Ese es el marco. Lo que hemos estado hablando es mejorar la movilidad. Mejorar la movilidad no significa poner un autobús del Palacio de Congreso a la Caleta. Eso fue un desastre. Miles de granadinos dejaron, eso fue lo que hizo el PP, miles de granadinos dejaron de utilizar el autobús. Entró César Díaz del Partido Popular y reconoció que las medidas del 2016 y 2019 que tomamos nosotros fueron acertadas, por tanto ese sistema funciona, y lo que hay que hacer es tener autobuses, bien lo decía, autobuses nuevos que los vamos a poner en marcha en colaboración con Alsa en este próximo año, para no solo para que sean más cómodos, para que sean más agradables, con sistemas telemáticos para que la gente tenga más cómodo el uso, con bonificaciones de determinados sistemas y también que reduciendo esas emisiones, como tú decías, algunos tan antiguos y echando humo, que eso hay que ir jubilándolo y metiendo autobuses nuevos.
Permítame, porque un oyente no estaba previsto, pero bueno, nos escriben por aquí. Pregúntale, Juan Andrés, al alcalde, por el sector del taxi, Eurotaxi, si ayuda, si tiene algún mensaje para el sector tan importante.
Mira, hablaba con... cuando se complica muchas veces los desplazamientos, uso taxi, hablo mucho con ellos. Y tengo el honor de contar con su reconocimiento, porque lo han estado pasando muy mal, porque con la VTC y con la entrada de las distintas compañías tenían dificultad y una competencia dura, y en el año 2018-2019, este que habla, yo me puse al frente en la defensa del taxista como servicio público, y ese tema es determinante, porque son gente que cotiza en Granada, que paga en Granada, son más de 600 familias que hacen aquí su actividad, entre unas cosas y otras, y sobre todo porque son un servicio público del propio ayuntamiento. Ya lo he hablado yo con la propia consejera. Hay que dignificar, hay que echar una mano también al sistema metropolitano. Vamos a seguir creciendo en las líneas, en las conexiones metropolitanas, para que tengamos esa amplitud también de movimiento, llegando a acuerdos con el resto de municipios y sobre todo dotando con ayudas directas no solo a la mejora de los móviles, que en muchos casos hay que echarle una mano para que cambien los coches, muchos ya lo están haciendo con un esfuerzo personal muy importante y hay que agradecérselo, pero también para la modernización de los sistemas telemáticos y en esa coordinación metropolitana, que a ellos les va a interesar muy bien, sin crecer en licencias, lo dejo muy claro, pero sobre todo dejando claro que tenemos un magnífico, y eso es que tenemos, hay que saltar a la excelencia, servicio de taxi.
Señor Cuenca, ¿qué opinión tiene usted como socialista sobre la gestión llevada a cabo durante, 37 años por su partido al frente de la Junta de Andalucía? Y a propósito de la auditorías en plural que ha hecho la Junta, que ha detectado irregularidades en la contratación de personal, elevados costes en las empresas públicas, por ejemplo la que gestiona Sierra Nevada, la deuda del Parque de la Salud, que llevan a la recomendación de reconfigurar estas entidades.
Mira, ahí lo van a entender los granadinos. Yo no voy a permitir, no lo permitía antes, con el gobierno del PSOE, y yo le puedo, y creo que tú lo hemos comentado otras veces, a mí me generaba algunas veces alguna batalla interna en mi propio partido defendiendo mi ciudad ante el gobierno de la Junta de Andalucía. Y era mi formación política, ¿eh? No tenía. Lo mismo voy a seguir haciendo ahora. Ese tipo de declaraciones que he escuchado hasta ahora, hay que dejar claro algunas cuestiones. Si algo hay que mejorar dentro de compañías como Cetursa, pública, pública, o el parque tecnológico, o donde se estime, y hablo de Sierra Nevada, hágase la mejora, la ordenación, la modernización. Pero esas compañías son de inversión. Los granadinos lo que queremos es que el dinero se invierta en Granada y no en Sevilla ni en Málaga. Eso lo llevo años defendiendo. Y en ese sentido lo he hecho. Sierra Nevada, PTS, han sido objeto de grandes inversiones por parte de la Junta de Andalucía. Espero, y lo voy a pelear, no voy a permitir que esa frase de racionalización, de ajuste, significa que la Junta de Andalucía va a invertir menos en Granada, en el PTS o en Sierra Nevada, para invertirlo en otros sitios. No lo voy a permitir. Si hay que tomar decisiones para su mejora en cuanto a funcionamiento de estos espacios, empresas públicas, hágase. Pero ojo, no recortando, porque eso no tendría ningún sentido ni esta alcalde lo va a permitir.
O sea, ¿no sería partidario, por ejemplo, de recortar plantilla?
Yo no creo que sea necesario. La plantilla lo que da es servicio y calidad. El PTS, por ejemplo, seguro que se habrán hecho esfuerzos económicos en algún momento, o seguro que han mejorado y, por ejemplo, hay que empezar a trabajar en el futuro. La Junta de Andalucía ya tiene que estar pensando, lo mismo que el espacio de congresos, cuánto va a invertir en la ampliación del PTS, porque se ha quedado pequeño y hay que ampliar. En el caso de Cetursa, pues como se hizo en su momento, sin que le costara dinero a los andaluces, por supuesto, a los granadinos tampoco, pero hubo un plan de inversiones que nos permite tener una estación muy moderna. Espero que eso no signifique ni recorte en personal, ni mucho menos en infraestructura.
Bueno, señor alcalde, acaba usted de decir que va a vigilar mucho la racionalización del gasto. ¿Esto cómo cuadra con la idea de crearle una macrooficina al exalcalde Luis Salvador, con un staff de personal y de competencias que, lógicamente, tienen que tener una dotación presupuestaria? Que esta sería la segunda pregunta, ¿no? ¿De dónde va a salir el dinero en lo que queda de presupuesto? ¿Va a haber una petición de préstamo, de crédito, para que esa oficina tenga, pues, recursos? Lógicamente, tendrá que contratar gente, tendrá que cobrar el propio Salvador, etcétera, ¿no? ¿Cómo cuadra eso de racionalizar el gasto y crear un ente más?
Pues mire, se hace explicando bien las cosas, con muchísima transparencia, y eso sí, incluso ahorrando. Y lo explico. Y la gente dice, bueno, entonces, ¿cómo se crea? No se ha creado ninguna oficina. Lo que se ha hecho ha sido delegar competencias. Y me explico. Señor Salvador va a seguir cobrando como concejal, como cobran todos los concejales, como cobran los de Vox, como cobran los de Podemos, como cobran los del PP, de ahí donde va a seguir cobrando su sueldo el señor Salvador. El mismo que tenía, ¿eh? Sin más emolumentos. Es que además está así en la ley, no tiene más. Segundo, el personal, que no le cuesta ni un euro más a la ciudad, es personal adscrito. Bien a los grupos políticos, que hay una dotación de estructura, bien a los, en este caso a los técnicos que tienen adscritos. Por ejemplo, en la alcaldía tenemos varios técnicos. Lo que hemos hecho ha sido delegar uno de los que ya estaban contemplados en el presupuesto, cederlo para que, en este caso, trabaje para esas competencias del señor Salvador, que por cierto son útiles. Que yo estoy hablando de cuestiones que tiene, son proyectos estratégicos. El señor Salvador ha controlado de alguna manera, ha llevado determinadas cosas que son útiles, ha llevado cuestiones que tienen que ver también con el anillo verde y, por tanto, son útiles para su desarrollo. Otras cuestiones, pues no, yo le he delegado. No está en junta de gobierno local, pero le he delegado algunas competencias. Insisto, sin que le cueste ni un euro más a la ciudad, todo lo contrario, ahorrando. De los técnicos existentes, y cuando se habla de una oficina, un despacho. No se creen que había que montar un edificio para que estén funcionando en ese sentido. Un despacho con un par de técnicos para llevar esas competencias sin que le cueste a la ciudad, son los ya existentes, y eso sí, le puedo asegurar que la nueva reestructuración va a suponer un ahorro para la ciudad de 70.000 euros, sin inventos, sin tema de buscar gente fuera, simplemente racionalizando. Y una cuestión más, señor Salvador, yo no lo he votado, pero miles de granadinos lo han votado. ¿Para que eche una mano? Para que eche una mano. Lo digo de forma muy clara, para que sea alcalde, está claro que no, pero para que eche una mano, sí, para dar estabilidad, y se ha ofrecido a situarse en un segundo plano y echar una mano. Por tanto, en algunas competencias va a tener que contribuir. Por cierto, a preguntarle al Partido Popular a qué está dispuesto, porque esto de estar todo el día echado al monte y dándole patada a todo lo que, incluso mintiendo, con esto de los gastos, pues creo que hay que pedirle lógica. Luego escucho al Partido Popular que dice que tiene 40 cargos, eso es comisiones que no se cobran, que es trabajo, eso es estar dentro de los grupos de trabajo.
Pero que no se cobran, permítame, señor alcalde, ustedes cobran como todo el mundo.
Ah, claro, sueldo, si lo acabo de decir.
Sueldo, y si se sientan en una mesa de un consejo de administración del cementerio, del agua, de la basura, pues también cobran su pequeño complemento.
Sí, ¿no? Sí, lo explico. En algunos de los casos estamos hablando de 140 euros, que no son complementos, lo digo para que se reúne más sagra. Es que parece que estamos todos los meses cobrando un dinero. Yo tengo un buen sueldo. Creo que me lo curro todos los días, me lo trabajo mucho todos los días. Y todos los concejales y concejalas del ayuntamiento, luego la gente toma nota y ve quién se la ha trabajado más y quién se la ha trabajado menos. En la asistencia a los consejos de administración, que somos solamente algunos pocos, 140, 170, digo para que quede claro, ¿vale? ¿Y por qué? Porque evidentemente suponen una responsabilidad directa y personal sobre la toma de decisión de ese consejo de administración. Yo insisto, esas son reuniones cada tres meses, cada cuatro meses, recogía evidentemente en un marco normativo y regulado por la ley, de las cuales además se da cuenta. Dicho ello, yo creo que lo que hay que hacer, yo no es una cuestión de quién se cobra más, se cobra menos, yo me siento...
No, pero eso el ciudadano lo vigila mucho, señor alcalde, eso lo que hay que hacer, con lógica, mira, claro.
Yo ayer hablando, ¿no?, esta mañana en el Zaidín, o ayer hablando con mis vecinos en La Chana, lo que me decían todos los días, si lo que tenéis sueldo, lo que tenemos que hacer es exigiros que os dejéis la piel por esta ciudad. Eso es lo que yo le pido a mis concejales y lo que yo voy a hacer, ganarme el sueldo como hacen todos los granadinos cada día.
En el pleno de mañana, ¿va a ser un pleno de organización o un pleno en el que va a ir puntos del orden del día y además de organización?
Mira, antes del pleno de organización hay una enorme e ingente cantidad de puntos que se aprueban en junta de gobierno local. Hemos desatascado más de un centenar de expedientes, economía, y en el pleno vamos a llevar a debate aspectos de reordenación y reorganización para el mejor funcionamiento del ayuntamiento y para lo que he dicho, para el ahorro de más de 70.000 euros con una nueva estructura.
¿Va a prescindir usted de mucha gente y va a entrar otra que sea de su confianza en el contexto del pleno de mañana?
No, lo que vamos a hacer, de alguna manera es, en aquellas áreas donde no había direcciones, coordinaciones, intentar reordenarlas para que sean mucho más operativas. No es más. Y además, insisto, sin que le cueste, es una cuestión de organización. Esa reordenación hay que aprobarla en el pleno y pues espero contar en el apoyo del resto de los grupos políticos por el bien de la ciudad,
Le pongo un ejemplo. En su anterior etapa como alcalde no tocó, el centro cultural, ¿no? ¿Va a continuar la misma persona, por citar un...?
En principio sí, claro. Sí. Yo lo que no voy a hacer es desmantelar aquellas cosas que funcionan. Lo que voy a hacer es mejorar aquellas cuestiones que requieren un refuerzo, y eso se entiende. Y lo vamos a ir desglosando poquito a poco.
Alcalde, pues tenemos que acabar porque se nos acaba el tiempo y me gustaría, por último, habla usted de que el señor Salvador va a hacer un trabajo, que no lo vamos a dudar, que tiene que cobrar como todo el mundo que trabaja, pero hay quien no entiende que este pago sea tan alto. Yo, en cierta forma, llego a entender que la política se conjuga de muchas formas y si a usted le ha apoyado, alto?
Nosotros en las elecciones, señor Salvador, nosotros le dijimos clara que tenía que dimitir, dimitió, y después de dimitir hubo una toma de posesión y yo le dije, ahora hay que echar una mano por la estabilidad. Para que sea teniente alcalde, para que forme junta de gobierno, no, para que eche una mano. Señor Huerta, que creo que es un hombre serio, que ha sido leal a la ciudad, pues, no como el PP, por cierto, que se quitó de en medio, pues le hemos dado responsabilidades que creo que son útiles. Señor Salvador, asunto que él está dispuesto a echar una mano. Pues sin un euro más que su sueldo y sin ningún gasto más, por cierto, no, la ciudad no está pagando un precio a nadie. Insisto que yo no lo voté, pero que miles de granadinos lo votaron para que echara una mano. Y eso es lo que estamos haciendo. Lo mismo le ofreció el PP y lo mismo le sigue ofreciendo a Podemos.
Y por último, alcalde, ¿cómo se restañan esas heridas cuando en el calor del discurso ustedes, unos y otros, se dicen absolutamente de todo? A Luis Salvador, ustedes en la oposición le han dicho de todo. Pero de todo es de todo, ¿no? Eso el ciudadano no termina de entenderlo. ¿Cómo luego pueden quererse tanto, ¿no?
Respetarse. Quererse a lo mejor no es una cuestión de amor. Yo lo digo de forma clara. Por encima de lo que ya haya dicho, por encima de lo que me apetezca, está el interés de la ciudad. Está sacar a esta ciudad adelante. Y si yo, en un momento determinado, me tengo que comer algunas de las cuestiones que he dicho, no tengo ningún problema en hacerlo. Lo digo porque Granada es lo primero, y lo tengo clarísimo. Y creo que usted me entiende perfectamente cuando yo digo que no es una cuestión de amor, ni muchísimo menos. Pero es que Granada es lo más importante. Para eso me he presentado. El día que yo no esté en primera línea, no me presente al alcalde, pues entonces ya mi relación con otras personas será otra. Pero insisto, es una relación de respeto por el bien del interés de la ciudad, no por el interés de cuál es la formación de cada persona o de cada partido.
Señor alcalde, le deseo buen verano y que vayan las cosas bien en beneficio de la ciudad y también del suyo.
Se lo agradezco mucho, agradezco vuestro trabajo, a los granadinos que disfruten de este verano, que sepan que la ciudad está algo más tranquila y que vamos a trabajar, sobre todo, como tú decías, para que nos sintamos orgullosos también de la ciudad que tenemos. Muchas gracias a vosotros.
Gracias y buenas tardes.
Más de uno. Granada.
Desde Ciudadanos apostamos por la artesanía de la provincia con la creación de la plataforma Arte Granada. Incentivamos así la comercialización y promoción en ferias y certámenes de nuestros artesanos de la tejeduría en la Alpujarra, la alfarería y la cerámica en Huéscar, Guadix, Alhama y Motril, y la taracea y lutería en Granada. Ahora más que nunca, Ciudadanos.
838 animales abandonados acabarán hoy en una protectora.
Ellos no pueden decidir. Tú sí. ¿Eres de los que abandonan o de los que salvan? Sé persona, date otra oportunidad. Campaña de la Diputación de Granada contra el abandono y por la adopción de animales de compañía.
Le habla el contestador del SAS. Si está sufriendo un infarto, inicie tratamiento antifibrinolítico. Conecte el desfibrilador y pulse 1. Si está perdiendo la conciencia, aísle su vía aérea, cójase una vía periférica y pulse 2. Si está notando síntomas de tromboembolismo pulmonar, pulse 3. Si no ha entendido nada de lo anterior y lo que quiere es que le vea un médico... Lo sentimos, no disponemos de este recurso.
Un médico solo puede ser sustituido por otro médico. No hay alternativa. Sindicato Médico de Granada.
¿Está pensando en construir su propia vivienda? ¿Busca tranquilidad en un entorno natural, pero con la comodidad de estar bien comunicado? Venga a conocer Residencial Cañadas del Parque, ubicado entre Otura y El Padul, con acceso inmediato a la autovía A44 y dentro de un entorno natural con maravillosas vistas a Sierra Nevada. Venta de parcelas desde 660 metros a precios irresistibles. Residencial Cañadas del Parque. Información y venta en el 649-811-999.
¿Necesitas un iPhone barato y con garantía? El mayor stock Apple seminuevo de Granada está en Bemóvil. Y con financiación en el acto, solo en Bemóvil. Visítanos en calle Baza Parcela 3, en Polígono Juncaril, junto a Repsol de Albolote, en Avenida Federico García Lorca 13 y en bemóvil.es. Y no te quedes sin tu iPhone. Bemóvil, donde devolvemos tu móvil a la vida. Fórmate en una profesión con futuro de la mano de Electroarrayanes, especialistas del sector. Curso de formación profesional para el empleo subvencionado por la Junta de Andalucía, de montaje y mantenimiento de sistemas de telefonía e infraestructuras de redes locales de datos, con certificado de profesionalidad. Abierto el plazo de matrícula. Últimas plazas disponibles. Más información en el 635 90 90 81 y en electroarrayanes.com.
Bueno, pues faltan solo unos días para dar la bienvenida a agosto. Son muchos ya quienes preparan la maleta en busca de un destino donde desconectar de la rutina laboral del año. Y el COVID-19 pues ha provocado que este sea uno de los veranos más esperados, aunque también la pandemia puede hacer que ese idílico descanso se vea interrumpido por una cancelación de última hora. Vamos a saludar a doña María Motos Henares, que es miembro del equipo de juristas de Yurán Abogados. ¿Qué tal, señora Henares? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yurán Abogados es un despacho que está en el centro de Granada, en la calle San Juan de Dios, número 49. Y bueno, hemos llamado a la señora Motos para hablar sobre las opciones, ¿no?, de consumir en caso de sufrir contratiempos antes o durante un viaje programado, ¿no? Por tanto, mirando esta problemática desde las dos perspectivas, ¿qué ocurre exactamente, abogada, cuando es la compañía aérea, en el caso de que viajemos en avión, la que cancela el viaje o, por el contrario, es el consumidor el que da un paso atrás?
Sí, bueno, pues en el primero de los casos, si es la compañía la que cancela el vuelo, el consumidor tiene el derecho a recibir el importe total del billete. O sea, las compañías tienen una obligación de devolver el importe del billete, además de que tras la declaración del estado de alarma se reforzó ese derecho al consumidor y se puede solicitar el reembolso del precio total. Y por otro lado, si es el consumidor el que decide no viajar, pues va a depender siempre de si los motivos de la cancelación son por motivos del COVID, y si no lo son, puesto que tendrá más dificultades a la hora de que se le devuelva el periodo de lo pagado. Uh-huh. Y aunque es verdad que antes de que esta pandemia llegase a nuestras vidas, ya la ley de consumidores permitía al viajero poder cancelar el viaje por motivo de fuerza mayor sin ningún coste alguno. Pero para evitarlo muchas veces tenemos la opción de contratar seguros de cancelación de viaje.
Eso es. Esta es mi siguiente pregunta, ¿no? ¿Debemos entender, por tanto, que es altamente recomendable contratar ese seguro?
Sí, cuando... Además, hoy en día, aunque han subido un poco los precios de estos seguros, suele ser unas cuantías muy bajas en comparación con el precio del viaje total.
Uh-huh. Ya, ya. Y será necesario, ¿no?, cuando la cancelación es provocada por confinamiento o cierre de fronteras, ¿no?, por ejemplo, ¿no?
Bueno, no, en estos casos, si el la cancelación ha sido por la cierre de frontera o por confinamientos que han sido consecuencia de las medidas que se han adoptado por las autoridades, las compañías están obligadas a devolver el precio total los 14 días siguientes. Uh-huh. Y en este caso, ¿exista o no un seguro de cancelación?
¿Y qué ocurre si esa cancelación hace que no pueda alojarme en un alojamiento que ya había pagado previamente?
Sí, en estos casos ocurre igual que con las compañías de transporte. Los hoteles, los alojamientos, si no se ha podido viajar a causa de las restricciones que tenemos en nuestro país o en diferentes países, el alojamiento tiene la obligación de devolvernos lo que hemos abonado. El problema es que no se devuelve tan fácilmente por las empresas, pero la obligación legal existe.
Uh-huh. Hay empresas, abogada, que en lugar de devolver el dinero, entregan a los usuarios bonos, ¿no?, para consumir ese servicio en otro momento. ¿Estamos obligados a aceptarlos o podemos exigir el dinero?
Bueno, es cierto que muchas compañías y alojamientos suelen dar esos problemas al devolver la cantidad que se pagó, y muchas dan la opción de aceptar un bono o incluso directamente te comunican que dispones de un bono a canjear en el plazo de un año. Pero es importante que todo el mundo sepa, que todo consumidor sepa, que no existe la obligación de aceptar ese bono, y de hecho que el reembolso de ese bono, en forma de ese bono, solo es posible si el viajero está de acuerdo.
Uh-huh. Bueno, digamos que estamos decididos a reclamar judicialmente. En este caso, ¿qué documentación debemos de aportar y cómo tenemos que proceder para realizar esta gestión?
Sí, lo más recomendable es ponerse en contacto con un equipo de abogados que se ocupe de la reclamación, que sepa exactamente dónde y cómo dirigirse para que sea efectiva y más rápida. Desde Yurana Abogados recomendamos guardar siempre todos los justificantes o cualquier documento de pago, de reserva del viaje, porque aunque existe la obligación legal de devolver el precio de lo que se ha abonado, hay muchas compañías y hoteles que no lo devuelven y fácilmente, y entonces hasta que no se les reclama y se insiste en el derecho de que tiene el consumidor, pues no terminan cediendo. Uh-huh. Y te marean de un departamento a otro, en ocasiones intentan cansar al consumidor para no devolver ni un céntimo. Y bueno, es más difícil cansar a un abogado que a un consumidor.
Sí, señor. Bueno, pues información muy interesante, muy práctica, sobre todo para este momento del año en el que tenemos quizá planificada nuestras vacaciones. Muchas gracias, doña María Motos Henares, miembro del equipo jurídico de Yurán Abogado. Recordamos, a firma de prestigio que se encuentra en San Juan de Dios, número 49. Doy también el teléfono a nuestros oyentes por si necesitan alguna cita o información. Es el 858-123-544. Gracias, abogada Motos. Un saludo muy amable.
Muchas gracias.
Onda Cero. Onda Cero, Granada.
Y ahora noticias, actualidad. Guillermo Mendoza, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Andrés. La incidencia de COVID en Granada se mantiene estable pero alta, vuelve a subir ligeramente con respecto a la de ayer. 411 contagios por cada 100.000 habitantes en la provincia y 511 en la capital. Además, la Junta notifica 420 nuevos contagios en 24 horas. De los municipios que superan la tasa de 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes que la Junta pone como requisito para declarar el toque de queda, entre los que se encuentran Bérchules, Dólar o Beas de Granada, ninguno cumple el requisito de tener más de 5.000 habitantes. Sí lo hace y se acerca peligrosamente al número Alfacar, que ya tiene una incidencia de 947 contagios. Y en otros temas, Unidas Podemos y PSOE mantuvieron ayer, a última hora de la tarde, una reunión para tratar el tema del gobierno, del equipo de gobierno, y temas como la remunicipalización de servicios o fondos COVID. Los morados aseguran que han llegado a acuerdos puntuales sobre cuestiones urgentes para Granada. Podemos asegura que quiere estar en el gobierno, pero no con los dos exediles suspendidos de militancia de Ciudadanos, el exalcalde Luis Salvador y José Antonio Huertas, que pueden ser declarados tránsfugas. Que salgan del gobierno ya parece difícil, según Cuenca. Antonio Cambril es el portavoz de Podemos.
Sí, pues si les declara tránsfuga y no salen del equipo de gobierno, nosotros no entraremos en el equipo de gobierno, pero hasta que no llegue ese
puente no cruzaremos ese río. Aquí quien se tiene que, digamos, retratar no somos nosotros, es el PSOE. El PSOE, nosotros vamos a esperar a ver si, como creemos que va a suceder y como apunta desde la dirección de Ciudadanos, son expulsados. Si son expulsados, son declarados tráfugas. Si son declarados tráfugas...
Por su parte, el alcalde Francisco Cuenca no parece muy por la labor de cambiar su equipo de gobierno llegada a esta situación. Como hemos dicho, al respecto de otro tema candente que lo separa de Podemos, las remunicipalizaciones de los servicios públicos, Cuenca ha dicho lo siguiente en Más de Uno Granada.
Creo que todo el mundo entiende que hay una cuestión que puede ser la voluntad, el debate, y otra cosa es cuando uno choca con la realidad. La realidad es que hoy por hoy, y hay informe en ese sentido, hay que realizar, en este caso, la prestación de los servicios públicos a través de concesionarias. Que podemos hablar y debatir sobre cómo mejorar esa prestación, o incluso si alguno de la prestación de los servicios debe ser directamente de gestión municipal. Se puede debatir, se puede hablar, siempre sí, con informes
en debate,
técnicos,
¿no?
Y economía. En principio, esa es nuestra disposición.
Más de 100.000 euros es lo que, según la diputada provincial del PP, Inmaculada Hernández, debe la Diputación de Granada a pequeños proveedores. También reclama la diputada, hay que ajustar las cuentas con la Junta, que pide la justificación de un gasto de 4,7 millones de euros en la prestación de dependencia.
Bueno, vemos como el más gestor que entrena, que será muy bueno comunicando, muy bueno con dándose bombo y platillo, pero luego gestionando es pésimo, y ahora se ven los resultados, porque es el pleno de los pleitos, el pleno de los recursos, el pleno de las reclamaciones, donde la mayoría de los puntos es se trata de eso, de poner recursos, de negar reclamaciones y de ir a los tribunales. Así que es una pena ver cómo Pepe Entrena se está desdibujando y se está cargando la Diputación Provincial de Granada.
También el diputado provincial del PP, Rafael Caracuel, ha valorado la nueva ley de reconocimiento de la autoridad del profesorado, que pretende garantizar la asistencia jurídica y psicológica para los docentes ante situaciones de conflicto.
Fruto de un compromiso y esfuerzo durante muchos años con los docentes andaluces, con los docentes granadinos, que viene con los propósitos de reconocer el trabajo y el esfuerzo del profesorado y de dignificar su labor. Viene a dotarlos de herramientas jurídicas para que puedan desarrollar su labor en un clima de orden y respeto.
Onda Cero, noticias del mediodía en Granada.
838 animales abandonados acabarán hoy en una protectora. Ellos no pueden decidir. Tú sí. ¿Eres de los que abandonan o de los que salvan? Sé persona, date otra oportunidad. Campaña de la Diputación de Granada contra el abandono y por la adopción de animales de compañía.
Buena comunicación, cultura, comercio, deporte, zonas verdes y, ¿por qué no?, buena gente.
Maracena, un lugar para vivir.
El mejor jazz en pleno desierto, en los enclaves más bellos de Galera, rodeados de siglos de historia y con sabor a pueblo. Galera celebra su primer festival de jazz en el desierto, del 30 de julio al 1 de agosto. Disfruta de un cartel de primer nivel en uno de los festivales más interesantes de este verano. Mira el programa completo en turismo.ayuntamientogalera.es.
Noticias, Onda Cero, Granada.
Cosas, 3 minutos para las 2. 23 bomberos han tomado hoy posesión del cargo en Granada. El alcalde, junto con el concejal de Protección Ciudadana, junto a la concejala de Protección Ciudadana y Movilidad, Raquel Ruz, y el edil de Recursos Humanos, José María Corpas, ha presidido el acto.
Empezaron a demandar y reivindicar las necesidades de un cuerpo que requería iniciar el procedimiento de oferta pública de unas plazas. Se inició el anterior mandato con el compromiso y convicción el señor Salvador y el señor Díaz, a quien quiero agradecer no solo la continuidad, sino también el empeño en el procedimiento, hoy se puede materializar y que culmina quien lo inició en aquel momento, la señora Ruth Pay. Eso es trabajo coordinado, lealtad a un cuerpo también por parte de la Administración y un compromiso firme de esté quien esté, apostar claramente por un servicio esencial en esta ciudad.
Hoy se han presentado también nuevas brigadas de limpieza de choque para reforzar la limpieza de los barrios de Granada.
Unidades y brigadas de 7 personas con equipos y maquinaria, con desinfección y en un trabajo que en este momento es clave. Recordar que seguimos en situación de pandemia y que por tanto la limpieza y la desinfección son fundamentales. A partir de la demanda ciudadana hemos entendido que la prioridad tenía que ser recuperar la limpieza, el mantenimiento en las barriadas, y desde este pasado lunes los vecinos en cada barrio van a ver cómo hay una brigada especial limpiando, desinfectando cada rincón, cada espacio público y sobre todo todos los espacios vinculados al desplazamiento y en las calles por las que discurrimos de forma habitual.
Tractorada en Baza en protesta por la instalación de una megaplanta fotovoltaica en el altiplano granadino. Manuel del Pino, secretario de Asaja Granada.
De la instalación de 85 molinos de viento que medirán desde la base hasta la superficie total 195 metros. O sea, estamos hablando de un rascacielos plantado en el suelo, en medio, al lado del Cerro de Jabalcón, cerca de Zújar, con los problemas, como te digo, medioambientales que son, y paisajísticos, problemas para las aves. Es una verdadera bestialidad lo que se pretende hacer en aquella comarca.
Bueno, esto habría...
Y ahora la información del tiempo. Se esperan hoy cielos despejados, intervalos de nubes bajas en el litoral, con probables bancos de niebla, las temperaturas en ligero ascenso hoy, alerta amarilla por el calor en la cuenca del Genil, Guadix y Baza, vientos variables, flojos o en calma, teniendo a componente oeste en el interior por la tarde. Y esta noche, en clave cultural, como parte de la quinta edición del Festival Internacional de Guitarra, la Orquesta Ciudad de Granada junto a la guitarra de Fernando Egazcue. También continúa el ciclo de jazz en la plaza con Lara Bello, una cantautora granadina con aires latinoamericanos y de jazz. Esto es todo, se quedan con más información nacional en Onda Cero.